El partido de la una en Onda Madrid.
Allá va Asensio, la pone cerradita. Segundo palo, puede haber penalti. Puede haber penalti. Gol de Ramos. Gol, 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 gol. Gol de Ramos. Gol, 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 gol. ¡De España!
Chuba, lo puede parar David. Ahí está Chuba, pierna derecha, chuta, gol.
El gol de Rusia, engañó a David Egea. Lanzamiento para Yago Aspas. Va Yago Aspas, chuta, gol, no, fuera. Y en la tanda de penaltis, por 4-3, Rusia nos elimina de la Copa del Mundo. Hasta aquí hemos llegado. ¡Qué desastre, qué pena, qué decepción! España eliminada del Mundial.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una, que desde hoy hasta el 20 de agosto será el partido de la una y media. Se acabó el Mundial y España no está fuera porque Aspas fallara un penalti, ni porque Coque no acertara con el suyo, ni porque De Gea no parara ningún lanzamiento, ni un penalti, ni casi nada en este Mundial, ni tan siquiera estamos fuera porque Hierro no haya dado ni una. Si lo miramos con perspectiva, España solo ha ganado a Irán y de rebote, y nos hemos ido de Brasil 2014, Francia 2016 y Rusia 2018, justo cuando otras selecciones rompen a sudar. Aquí hay un problema estructural, de estilo y de gestión, y la crítica, esa que tampoco ha gustado a los jugadores estos días, es necesaria para reconstruir una selección que, como Luis decía, vuelva a estar cerca de los que ganan. Es lunes 2 de julio, Ignacio Cerezo realiza y Carlos Sánchez Blas coordina. ¡Comenzamos! Colorín colorado, España habría sido campeona del mundo si el fútbol se jugara sin porterías. Batimos el récord mundial de pases, más de 1000, tuvimos un 80% de posesión, pero no hicimos ni cosquillas a los rusos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo peor es que se veía venir.
La verdad es que sí, que ya había dado señales de un fútbol tremendamente atascado, lento, previsible España en el partido frente a Irán. Incluso en el partido frente a Marruecos, es verdad que ayer no tuvimos excesivos problemas en defensa porque los rusos directamente renunciaron al ataque y plantearon el partido para llegar a los penaltis, como así le salió hasta el final. Pero en cualquier caso, sí era sorprendente escuchar, por ejemplo, a Fernando Hierro, al seleccionador, nada más terminar el partido. Todos vimos a una España impotente, plana, horizontal, con pocas ideas, lenta, pero para Hierro, ayer el equipo sí mostró un cambio y una versión mejorada.
Yo he notado un equipo muy maduro, un equipo en el campo que ha transmitido buenas sensaciones. Nosotros hemos transmitido muy buenas sensaciones, siendo protagonista 90 minutos, concediendo muy poco al rival, y en ese sentido, si hay algún reproche, yo soy la cabeza visible y el máximo responsable soy yo.
Lo cierto es que España ha sido una parodia del estilo que nos llevó a ganar hace 10 años. Hemos jugado como si Xavi Alonso y Villa todavía siguieran aquí, no era el caso. Y la gran pregunta es si va a continuar Fernando Hierro.
Sinceramente todos pensamos que no. Primero porque no se ha visto la mano de Hierro en ningún caso en estos 4 partidos del Mundial. Incluso se ha podido ver que le han faltado recursos. Y sinceramente Hierro también pensamos que no quiere seguir, que es una decisión que tuvo que tomar y tomar de forma apresurada porque no le quedaba otra. Pero a día de hoy, y aunque él no quiera hablar de su continuidad, parece claro que habla en pasado y que su futuro no será de seleccionador.
Mira, eso es lo menos, eso es lo de menos. A mí eso no me importa. Ni le doy ni nada absolutamente que no sea el compartir el dolor que sentimos con nuestra gente, nuestra afición y mis chavales, ¿no? Que ya te digo, ha sido un placer entrenarlo, ha sido un placer estar con ellos, compartir estas 3 semanas y pico. El resto me da igual.
Ahora turno para las especulaciones. Quique Sánchez Flores y Michel ya están en algunas quinielas. Pero lo que está claro, Carlos, es que a veces lo que mal empieza, mal acaba. Y este Mundial empezó para nosotros de la peor manera posible. Y al final aquello que sucedió a 48 horas de arrancar ha sido un daño, como preveíamos, irreparable.
Si algo tiene claro el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol es que no se va a desdecir, no se va a echar atrás. Él tiene que ser coherente con lo que hizo en su día, que es cesar a Lopetegui y poner a Fernando Hierro. Así que ayer, nada más terminar el Mundial para España, cuando le preguntaron si se arrepentía de esa decisión, por supuesto, Rubiales y su orgullo por delante.
Cuando se toma una decisión con convicción, con responsabilidad y sobre todo con valores, uno tiene que tener claro que tiene que estar tranquilo, ¿no? Y tanto toda mi junta directiva, que apoyó unánimemente la decisión, como yo mismo, estamos convencidos de que es lo mejor.
Y a Fernando Hierro también le fueron con esta explicación de Rubiales y con esa pregunta, si entiende que Rubiales es el máximo responsable de lo que le ha pasado a España y que él, por tanto, tiene poco que ver con el desastre de España en el Mundial.
No. Aquí lo que no podemos es ser ventajistas. Es muy fácil. Aquí lo que tenemos que ser realistas. Realista, la situación fue la que fue. La decisión, volvernos atrás, no tiene ningún sentido. Aquí se empezó a trabajar y yo creo que todos tomamos la decisión y nos extraímos, pero ventajismo ninguno, no, para nada. Yo soy el seleccionador, 3 días antes. Si tomé la decisión de hacerlo por responsabilidad, porque creo que la tenía que hacer, la acepto con todas las consecuencias y no. No, si me considero en mi vida algo es que no soy ventajista, ¿no?
Pues eso, ventajista, nada de eso. Y por ahí Fernando Hierro dejó claro que la responsabilidad era absolutamente toda suya de lo que le ha pasado a España en este campeonato del mundo. Los futbolistas, hablando también de esa decisión. El otro día escuchamos a Saúl hablar claramente y decir que efectivamente no era el mejor momento para haber prescindido de la figura del anterior seleccionador. Y ayer Coque, nada más terminar el partido, vino a decir que, hombre, Hierro ha tenido que asumir la situación, pero que el auténtico líder y cabeza visible de todo esto era Julen Lopetegui.
Al final se te va tu líder, que es el entrenador, y bueno, vino Fernando, ha hecho lo mejor posible lo mejor que ha podido y la verdad que la gente pues ha intentado responderlo de la mejor forma posible.
Día duro, día difícil para todos, especialmente para Coque, que además falló uno de los penaltis de la tanda, entendiendo que no hubo suerte ni en esos penaltis ni en el resto del partido.
Sí, un día duro, ¿no? Yo creo que no solo para mí personalmente, sino para todos los españoles, ¿no? Yo creo que no nos esperábamos esto porque, bueno, el equipo la verdad que ha hecho un gran partido, a ver, se pueden corregir cosas, detalles, pero yo creo que no nos merecíamos esto y bueno, al final los penaltis son una lotería y bueno, no hemos tenido esa fortuna de ganar los penaltis.
¿Y ahora qué? ¿Cuál es el horizonte que se dibuja para la selección? Lo primero que está claro es el fin de un ciclo para futbolistas como Piqué y sobre todo Andrés Iniesta.
Sí, Piqué ayer no quiso hablar, no dijo nada. Nos tenemos que quedar con lo que ya hace años anunció, y es que después del Mundial de Rusia diría definitivamente adiós a su periplo en la selección española de fútbol. Iniesta se ha hablado de ello y de este momento difícil en el que ya le daba un poco igual las críticas vertidas sobre su fútbol y sobre el equipo de España.
Las críticas o no críticas, creo que es lo de menos. Hoy estamos jodidos porque no hemos sido capaces de dar un paso más, de no estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado todo en el partido de hoy y bueno, a nivel individual, pues como he dicho, no ha sido la mejor despedida o la despedida soñada por uno, pero el fútbol y la vida pues tiene esas cosas.
Se acabó la selección para Piqué o para Andrés Iniesta. Hay otros futbolistas que ya por edad también podrían estar diciendo adiós a la selección, como Reina o como Silva. Y a ver qué pasa con Ramos, ¿no? Para Qatar Ramos ya tendrá 36 años, aunque él tiene toda la intención de continuar capitaneando la nave.
Sí, él desde luego no va a dejar la selección, será el futuro seleccionador el que decida si cuenta o no con el capitán de España y del Real Madrid, pero desde luego él dejó claro ayer, nada más terminar el partido en caliente, que aunque es duro, se levantará y por supuesto intentará seguir volviendo a liderar el equipo español.
Ha visto que hemos dejado el corazón, el orgullo dentro, el sentimiento que se le puede poner a esto, que es lo menos, eso no es negociable, es lo mínimo que se te exige. Yo creo que hoy todo español que está en casa se siente orgulloso, ¿no? Y yo como capitán nos vamos con la cabeza muy, muy alta, orgullosa del equipo y volveremos, ¿no? Es doloroso, pero nos levantaremos. Ojalá así sea, ¿no? Como bien dice, son cada 4 años ahora a recuperarnos de este golpe y a descansar bien. Fue un año muy, muy largo, pero ojalá pueda volver, ¿no?, a disputar otra Copa del Mundo.
A las 2:15, en poco más de media hora, la selección toma un vuelo desde Krasnodar. A eso de las 6:30 estará en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Así que hasta ahora se está levantando el campamento. Enviada especial de Telemadrid al Mundial de Rusia, Coti Lamela. Hola, Coti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estoy despidiéndome ya de la concentración española aquí en Krasnodar. ya está completamente vacía, ya están regando aquí y yo soy la única que queda, soy la última en irme de aquí.
Así que te vas a ir la última, ese campamento de nómadas, ¿no? Que hablábamos el otro día, que sois los enviados especiales, está a punto de desaparecer. ¿Y cuál es la sensación que queda? ¿Cuál es el aire que estás respirando ahora allí?
Estamos todos muy tristes. Yo soy la única que queda aquí porque ya los periodistas están yendo, el resto de periodistas están yendo con la selección. Estarán ahora mismo ya en el aeropuerto, yo creo, para a punto de embarcar. Pero ya todo el mundo, todos nuestros amigos rusos, nos dicen, ya nos, me están llamando a lo largo de la mañana, vamos a despedirnos, esto no es justo. Incluso ellos, siendo rusos, querían que ganase España porque no quieren aceptar que nos vayamos de Krasnodar, que es ya la Casa de la Roja. No quieren aceptar que España se vaya de aquí. Estamos todos muy tristes.
Has estado durante estas semanas conviviendo con los aficionados españoles que se han desplazado para viajar. Han sido minoritarios, pero muy bulliciosos. Aquí en España tenemos la sensación de que la selección no ha conseguido enganchar como en otras fases finales. ¿Tú qué has palpado entre los aficionados? ¿Que esto era un final anunciado o incluso ha sido una sorpresa para ellos?
Yo creo que la sensación general es que era, como tú bien dices, la crónica de una muerte anunciada, porque ya íbamos a trompicones desde la fase de grupos, ya nos costaba marcar. Tenemos un buen equipo, sabemos jugar muy bien, pero nos cuesta llegar a la portería y marcar el gol. Y eso ha sido al final lo que nos ha mandado a casa, porque no hemos sido capaces de marcar ese gol que tanto necesitábamos y todos lo presagiábamos un poco. Ya se notaba, era el pálpito general que había, ¿no? Que Rusia, es verdad, que perdió contra Uruguay 3-0, todo el mundo al principio estaba un poco confiado con el tema de, sí, bueno, es Rusia, no va a pasar nada. Pero luego ya acercándose la fecha, ya estábamos como, uy, cuidado, que esto es peligroso. Y lo fue.
Al final, el fútbol y el balón no engañan. Coti, enhorabuena por el trabajo y buen regreso.
Muchísimas gracias. Venga, nos vemos ya ahí en España.
Los que vienen serán días de sacar conclusiones y tomar decisiones, de mirar lo que ha pasado desde todos los ángulos y de preguntar mucho a los que saben. Alguien que ya ha hablado de esta selección española y de su eliminación es Diego Armando Maradona.
Me parece que España jugó a lo España, pero careció de pelotas filtradas, de un Xavi, por ejemplo. Hoy más que nunca se notó la ausencia de Xavi Hernández para mantener el mediocampo español. Iniesta cuando entra le da un poco de sabor, pero Isco traslada mucho y define poco.
¿Con qué poquito le ganó Rusia, no?
Yo creo que Rusia hoy es un equipo de huevos.
Preguntamos a los que saben y a los que ya han vivido esto antes, porque no es la primera vez que nos la pegamos. Seguimos en Rusia. Miguel Ángel Lara, Diario Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto que ha pasado se podía haber evitado?
Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es complicado. Ahora miras para atrás y haces mucho análisis, y para mí el principal es que ya los partidos con Túnez y con Suiza apuntaban a esto. Todos quisimos creer que eran partidos de preparación, que no querían decir mucho. Incluso el de Portugal nos activó un poco, pero si se puede haber evitado o no. Son tantas las preguntas que hacer alrededor que es muy complicado llegar a esa respuesta. Yo más que esa pregunta, la que haría es si se veía venir, y creo que se veía venir.
¿Qué cuota de responsabilidad tiene aquí cada uno? Federación, cuerpo técnico, jugadores.
Bueno, pues han pasado tantas cosas que es complicado buscar dónde está el punto principal. Desde la decisión de Lopetegui de negociar con el Madrid, Rubiales de destituirle, pero para mí era un mundial de jugadores, era un mundial en el que los futbolistas supieron, cuando todo eso ocurrió, que era su momento. Futbolistas, para muchos es su última oportunidad de jugar un mundial, ya lo ha dicho Iniesta, posiblemente Piqué, posiblemente Silva, vamos a ver el caso de Ramos, que también puede ser su último mundial. Y era de ellos, y el equipo no ha llegado bien, no ha sabido reaccionar, y la fe que teníamos en que llegaron octavos y esa experiencia que tenían fuera fundamental para tirar hacia arriba, creo que no ha aparecido. O sea, para mí es más responsabilidad de futbolistas que de un entorno que evidentemente no ha ayudado en nada a los futbolistas.
El último ciclo de fases finales ha sido paupérrimo, 2014, 2016, 2018. Ayer fue algo más que una derrota, se nos ha acabado algo, se nos ha muerto algo, ¿es el fin de un estilo innegociable?
Es que para mí eso es un problema, lo de el innegociable. Creo que nos hemos agarrado a una forma de jugar sin jugadores ya para esa fórmula de jugar y la evolución no es un fracaso. En la vida hay que evolucionar. El fútbol de hoy para mí es otra cosa. El ritmo de 2008 lo marcaba España, pero lo marcaba a una velocidad del balón que hoy no tiene. Entonces sí entiendo que por el perfil de jugadores y por cómo es el fútbol de hoy hay que ir hacia otra cosa y no creo que sea eso un drama. Ser más vertical, ser más directo, no tiene por qué renunciar a la idea de que el fútbol español es de un perfil determinado. Pero creo que hay que dejar de mirarse en el espejo de 2008, 2010 y 2012 porque solo puede hacer que sea cada vez peor la comparación, porque nunca va a haber esa generación, ni un Xavi, ni un Iniesta como el que tuvimos, ni un Torres, ni un Puyol, ni un Villa, ni un Casillas. Entonces hay que mirar a hacer otra cosa y crecer en otra cosa.
Déjame que te haga la última pregunta, así a traición y sin anestesia. ¿Hierro sí o hierro no?
Yo creo que hierro no, pero porque más que nada porque él no quiere. Yo creo que él se ha comido un marrón importantísimo, un marrón muy grande, una situación súper tensa para él y yo creo que él no quiere continuar. Tampoco me parecería extraño que apostar por él, porque el presidente seleccionador lo puede dar, pero yo creo que con todo lo que ha pasado y conociendo un poco a Hierro, creo que lo mejor es que él no sea el seleccionador.
Miguel Ángel, Lara, disfruta del Mundial. ¿Con quién vamos ahora?
Yo con Inglaterra.
Pues nada, que lo pases bien y...
Me gustaría mucho que ganara Inglaterra, quizá por ser un poco romántico del fútbol y cómo se ha quedado el cuadro, tiro por los ingleses. Luego me ha impactado mucho Francia, ¿eh? Yo viendo a Francia el otro día, creo que viene muy fuerte esa generación.
Sí, tiene toda la pinta. Un abrazo y a llevarlo lo mejor posible.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Trío de ases en el partido de la una, Diego Armando Maradona, Miguel Ángel Lara y desde Krasnodar, escribiendo a todo meter, Roberto Morales de la Agencia EFE. Hola Robert, buenas tardes.
No sé si esa comparación con Maradona estaremos a la altura por la bajeza, pero lo intentaremos.
No, sabes que no. ¿A ti esto te ha pillado de sorpresa o ya ibas tú a Moscú barruntando que la vuelta la tenías cercana?
Siendo sincero, viéndolo la imagen de España en los partidos anteriores, como decía Lara, no nos pilla de sorpresa, pero cuando se acerca un partido ante un rival que sabes que es muy inferior técnicamente a lo que es España, estás viendo de cerca, palpando el pulso de los jugadores, jamás pensábamos que nos íbamos a ir a la calle. Por muchas sensaciones negativas que trasladasen en el terreno de juego, al final, esa estrella que llevamos en el pecho, ese espíritu que tenemos, pensábamos que no iba a ser así. Yo la verdad que ayer en la grada con la selección creo que ha sido la mayor decepción que he vivido como periodista. No me he sentido nunca tan mal escribiendo un partido de la selección como ayer, tanta impotencia y esa imagen tan desastrosa que hemos dejado ante un rival que yo creo que de 10 partidos le ganamos 9 en cualquier otro escenario y ayer la cabeza no estaba donde debía estar España, como no ha estado en todo el Mundial.
En España somos muy de echar culpas, vamos a sustituir ese verbo, eso de culpar, por la cuota de responsabilidad que tenga cada uno. ¿A quién se la atribuyes tú más?
Es que yo creo que es alícuota, ¿no? O sea, yo creo que hay que repartirlas, no sé si por partes iguales, pero creo que aquí hay muchos culpables para este final tan desastroso. Lopetegui no debía estar en Madrid. Yo creo que otros seleccionadores en el pasado hemos visto que han dirigido a la selección, incluso a la nuestra, cuando Luis Aragonés, y estabas tú allí para contarlo conmigo, sabíamos todos que se iba, luego intentó dar marcha atrás y a los jugadores no les afectó en nada y España cogió una marcha que no tuvo freno hacia la gloria en el 2008. No creo que hubiese afectado absolutamente nada a ningún jugador de la selección española que Julen Lopetegui hubiese dirigido a este grupo que lo había llevado él al Mundial y con una imagen exquisita y de fútbol maravilloso, sin estancarnos en el estilo, porque con Lopetegui evolucionó ese estilo y metió cosas nuevas y para mí eso marcó tristemente el Mundial. Luego ha habido jugadores que no han estado. Yo esperaba muchísimo más de muchos futbolistas, pero bueno, por dar dos nombres al azar, creo que De Gea, la cabeza de De Gea no ha estado en el Mundial, no entiendo por qué, porque ha demostrado una entereza en otras situaciones similares en la élite, a gran nivel, que nos ha hecho ver a un portero desconcertado en el que no sabíamos qué le ocurría para estar fuera de los partidos siempre. Y luego para mí un David Silva, que ha sido la referencia de España junto a muchos jugadores, pero él ha sido el máximo goleador de la fase de clasificación, un jugador referente, un líder en el campo, y todo lo que ha hecho en Rusia lo ha hecho mal. Es que no ha habido una jugada de Silva que digamos que ha generado ese desequilibrio. Me da rabia estar de acuerdo con Maradona, pero es verdad que ese pase final de España es Silva el que lo tenía que dar, entre otros, no solo Isco, que es el único que se ha dejado todo en el campo para hacerlo. Y Silva no ha aparecido y ha seguido estando titular siempre. La titularidad de ayer de Silva, para mí, es uno de los grandes errores. Iniesta tenía que haber empezado y luego agitar el partido de otra forma, con Lucas Vázquez, con Asensio en la segunda parte, jugando con dos puntas, cuando España le entra el miedo a ir a por la victoria, ¿no? Que para mí especulamos y al final pues los jugadores tienen parte de culpa también por esa falta de valentía.
Te noto fastidiado, así que arriba el ánimo y buen viaje de vuelta. Un abrazo, Robert.
Un abrazo.
Ya tenemos dos emparejamientos de cuartos de final donde no va a estar España, el viernes Uruguay-Francia y el sábado Rusia-Croacia, que anoche también se deshizo en los penaltis de Dinamarca. Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue un partido loco con empate a uno ya a los tres minutos, le costó mucho a Croacia, Dinamarca fue un hueso, Modric perdonó un penalti en la prórroga, luego se sacó, es verdad, la espinita en la tanda y después de tres penaltis parados por su compañero, el portero croata Subasic, bueno, pues también compartiendo el papel de héroe con Rakitic, que fue el que anotó el definitivo. Lo decías tú, Croacia-Rusia, sábado a las 8 en Sochi, camino allanado a semifinales, escuchamos a Modric y Rakitic.
Rusia mostraron competitividad, lucha y en final con su gente, con penaltis, puede ir uno a otro lado, pero lo siento por España, por mis amigos de ahí.
Triste, también porque tengo varios compañeros que han estado ahí. Pero bueno, al final se ve que en un Mundial pueden pasar muchas cosas, hay que estar al 100% en cada momento. Han sido, la verdad, bueno, pues mucho, mucho mejores, pero el fútbol es así, que con pocas cosas a veces se hace mucho. Y por ahí creo que con muy poco han sido muy, muy castigados.
El otro cuarto de final cerrado, el próximo viernes, Uruguay-Francia. Ojo a las declaraciones de Griezmann ayer, que ya empieza a calentar el partido. Y que también de paso, bueno, pues entiendo que otro feo con su afición, con la rojiblanca. Perderán tiempo, se dejarán caer, meterán presión al árbitro. Así es como juegan, también lo hacemos en el Atlético de Madrid. Veremos algunos vídeos, pero tendremos que estar preparados porque el juego será aburrido. Aburrido, por no decir una basura, como han titulado otros compañeros, o una mierda, que también se puede traducir así.
A veces le pierde la espontaneidad a Antoine Griezmann. Gracias, Nacho.
Chao.
Hoy doble ración, vuelve a escena la pentacampeona a las 4 de la tarde. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, en el Cosmos Arena se van a medir Brasil y México, la canariña que parte como la gran favorita a adjudicarse el Mundial y que solo ha encajado un gol en lo que va de Mundial. Tiene la baja de Marcelo, que no se ha recuperado de sus problemas de espalda, y su lugar en el lateral izquierdo lo va a ocupar el jugador del Atlético de Madrid, Felipe Luis. Tite, seleccionador brasileño, hablaba así de Marcelo y su lesión.
Damos el precio de vencer de salud. Va pro treino,
le dije a Marcelo que no íbamos a jugar con su salud. Le dije, entrena tanto como puedas, hay que acelerar el proceso y después del entrenamiento hablamos.
Conversamos no final del treino, digo, ¿cómo está?
Al terminar la sesión le pregunté cómo se sentía y si podía contar con él y me dijo que sí. Cuando hablo de la salud de un jugador me refiero a si puedo contar con él en su máximo nivel.
Pues Neymar, Casemiro y Coutinho están apercibidos. México ha sido capaz de lo mejor y lo peor en este Mundial. Recordemos que tiene la baja de Héctor Moreno y que están apercibidos Layún, Gallardo y Héctor Herrera. Para las 8 en el Rostov Arena llegará el turno de Bélgica y Japón. El conjunto de Roberto Martínez, tras realizar una gran primera fase y con una buena generación de futbolistas, quiere dejar a un lado los disgustos de otras competiciones internacionales y presentar su candidatura a hacerse con la Copa del Mundo. De Bruyne Vertonghen y Meunier están apercibidos. Jan Usai, con molestias en su rodilla, es la única baja del conjunto belga. Por su parte, Nishino, el seleccionador japonés, alineará a Okazaki en punta de ataque y a Gaku y a Inui, jugadores de Getafe y Eibar.
El partido de la una en Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo. En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Hablamos de motor. Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gran premio de Holanda de motociclismo, triplete español en la catedral en MotoGP.
Impresionante. Esto no sucedía desde Aragón 2017. Desde luego que motivos para la alegría con los pilotos españoles.
Fue una de esas carreras en las que Márquez se divierte, ¿no?
Absolutamente. Él no la esperaba, pero yo creo que en esa parte final dijo hay que arriesgar y lo hizo y de qué manera.
No la quería así, ¿eh? Porque cuando vas liderando el campeonato, tienes puntos de ventaja, no quieres entrar en peleas, pero al principio he empezado tranquilo para intentar coger un ritmo, para intentar entender el viento y he visto que la cosa eran palabras mayores. Había hachazos a cada curva y esto pues hacía que si no atacabas no podías ganar posiciones, ¿no? Entonces me he puesto a atacar, pero ha sido una carrera divertidísima, aunque esperaba tener algo más antes, pero bueno, he esperado al final porque he visto que no había manera y al final sí que lo he dado todo.
Márquez se divirtió y Viñales también desde la novena plaza, remontada también épica para acabar ahora en el Mundial ocupando la tercera plaza provisionalmente.
Así es, tercero también ayer. Impresionante carrera con 8 pilotos, los primeros del Mundial, luchando entre sí, batallas, toques, tuvimos de todo, la verdad, una carrera impresionante, la mejor del año.
En Moto2, Alex Márquez, tercero mejor español, y en Moto3, victoria y liderato para Jorge Martín.
De nuevo, recuperar el liderato al madrileño tras la caída del líder. Impresionante carrera de Jorge, impresionante fin de semana tras pole y victoria en Assen.
En el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, primera victoria del año para Verstappen, Vettel vuelve a ser líder y luego Carlos Sainz sufrió el motor, ¿no? Si no, seguramente habría quedado más arriba y seguramente también si los neumáticos hubieran respondido mejor. Y Alonso alcanzó el objetivo de los puntos, ¿no? De momento está Alonso para eso, ¿no? Para alcanzar puntos y de momento nada más.
Efectivamente, octavo también en la clasificación general. Increíble lo que está haciendo con este monoplaza, con el McLaren, que no tiene rendimiento, que salía del pit lane, nadie lo esperaba y Fernando Alonso ha vuelto a estar ahí.
Vamos a por los puntos y bueno, pues los hemos conseguido y entregados a salvos al equipo, pero bueno, ha sido una carrera no exenta de dificultades, ¿no? Sobre todo al principio, con todo el tráfico, cuando vas detrás de 6 o 7 coches, estábamos ahí totalmente obstaculizados.
Hay algunos datos en esta carrera de Austria que merece la pena subrayar, ¿no, Juanma?
Sí, efectivamente, ¿no? Fernando Alonso, que se convierte en el piloto con más kilómetros recorridos de la Fórmula 1 y más carreras terminadas, ¿no? Y fin a la racha de Hamilton, llevaba 33 carreras sin abandonar y por fin Mercedes abandonaron los dos y también el líder, Lewis Hamilton.
Y los Ferrari, ¿no? Que también han completado un fin de semana
histórico. Puntuando con 6 coches, no había pasado nunca en la historia de la Fórmula 1, todos sus monoplazas con motorización Ferrari puntuaron ayer en Austria. Perdón.
¿Qué más nos vais a contar esta noche en Pole Position?
Pues analizaremos todos estos detalles. Tenemos también karting, competiciones nacionales y protagonistas, pilotos que van a estar esta noche con nosotros, como José Manuel de los Milagros, contando un poco pues, todo lo que sucedió en Austria y especialmente el comportamiento de los neumáticos que marcaron la carrera.
¿Próximas citas?
Pues tenemos el próximo fin de semana, nos vamos a Reino Unido y posteriormente en 15 días Alemania con MotoGP.
Luego te escuchamos, gracias.
A vosotros.
Últimos apuntes, Gavi ya está en Qatar para firmar por el Al-Sadd, Jaime Mata ya es oficial, jugador del Getafe por 3 temporadas y Rubén Pérez inminente su continuidad en el Lega. Baloncesto España 80, Bielorrusia 60, 6 de 6, España invicta llega a la segunda fase de clasificación para el Mundial y la UCI acaba de absolver a Froome por dopaje, así que el británico podrá participar en el Tour de Francia que empieza el sábado. Nos vamos ahora a las noticias con Patricia Fernández.